Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, que es nuestro programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y tengo el gusto de compartir con ustedes este espacio de una hora hoy para charlar sobre cómo estamos viviendo la pandemia desde distintos lugares. Sabemos la situación en México y hoy vamos a conocer un poco más de lo que está pasando en Ecuador, de lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Chile. Y como siempre es un gusto compartir el micrófono con mi compañera Daniela Herrera, periodista, colega, siempre muy al pendiente de la noticia. Daniela Herrera, buenas tardes.
Hola, Faina, buenas tardes. Un gusto estar aquí de nuevo y, como dices, pues para escuchar, ¿no?, las experiencias desde otros países, desde otros lugares, que muchas veces nos sorprenden y como no están en nuestro contexto inmediato, pues nos quedamos de ¿será cierto, no será cierto? ¿Qué estará sucediendo?
Así es, Daniela. Para tratar de aclarar un poco lo que está pasando, hoy tenemos un programa, gracias a la tecnología, que ustedes saben que por una cuestión de aislamiento social, de acatar las medidas sanitarias, cada uno de nosotros está transmitiendo desde una computadora, desde nuestras respectivas casas, con nuestro productor Bernardo Arreola, siempre al pendiente, y estamos aprovechando estas bondades hoy para hablar con tres invitados. En primer lugar, presentar a Daniela Gallardo Ledesma. Ella es periodista ecuatoriana, es corresponsal de Ecuador para Global Voice, trabaja como freelance y ha colaborado en varios medios y revistas de su país. Daniela Gallardo Ledesma fue conductora, es conductora de televisión, locutora y fue reportera de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán hace algunos años, cuando estuvo de intercambio precisamente en nuestra radio, en nuestra casa. Daniela Gallardo, bienvenida a Franca Controversia.
Así es, Héctor, Daniela, un saludo desde acá del Ecuador. La verdad, para mí es un gusto ser una de las invitadas, lo decía por interno, cuando recibí la invitación a Héctor, que dentro de todo la tecnología de alguna u otra manera termina uniendo, ¿no? Lo ideal hubiese sido conectarnos en otras situaciones, con otras noticias, pero al final esto es lo que tenemos y lo que ustedes decían también es muy cierto. Circula por ahí mucha información. Entiendo que de mi país, de Ecuador, sobre todo lo que se ha visto afuera en Latinoamérica, en Europa y en todo el mundo, ha espantado mucho a la gente y con mucha razón por la emergencia sanitaria. Así que es un gusto para mí estar aquí y compartir en este programa con ustedes.
Bienvenida, Daniela. También con nosotros, desde la distancia, ella es Angélica Pacheco Díaz, periodista porteña del puerto de Valparaíso, en Chile. Es doctora en comunicación cultural e identidad y magíster en ciencias políticas académica de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Viña del Mar. Angélica Pacheco, desde Valparaíso, Chile, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, Héctor, y a todos y todas los que nos están escuchando. Efectivamente, coincido con Daniela. Son circunstancias más que especiales lo que nos está convocando hoy día, pero vale el encuentro desde el punto de vista, sobre todo, el afecto de esta virtualidad, que también puede ser emotiva, que puede ser también que abraza de alguna manera lo que estamos viviendo en América Latina. Así que muchas gracias por la invitación.
Y desde Lima, Perú, bienvenida, Angélica, y desde Lima, Perú, está con nosotros el profesor Amaro Larrosa. Él es investigador en la Universidad de San Martín de Porres, licenciado en psicología, periodista, profesional con varias décadas de ejercicio, es maestro en ciencias de la comunicación, docente universitario, autor de más de 14 libros publicados en el Perú. Tiene artículos en 18 libros publicados en Perú, Ecuador, Suiza, Estados Unidos, Alemania, Marruecos y España. Desde Lima, Perú, Amaro La Rosa, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Un placer estar en comunicación contigo y con los colegas de distintos países. Es lo que decía anteriormente, ¿no? Es grato, a pesar de las circunstancias, tener la posibilidad de intercambiar criterios. Y como lo decías tú al iniciar el programa, sobre todo que ve el ángulo distinto, ¿no? No como epidemiólogo, sino verlo como personas que están viviendo una realidad que de alguna forma la manejamos todos, en algún sentido, con las diferencias locales, ¿no? En todo caso. Pero es grato, es muy grato reunirnos.
Cuando le cursé la invitación a Daniela Gallardo, a quien no veo hace años desde que fue una estudiante en la Universidad de Guadalajara, le dije a Daniela, me da mucha pena tener que invitarte en una situación de pandemia, y ella me respondió, las pandemias también nos unen. Yo creo que esa es la metáfora perfecta de lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy aquí en Franca Controversia, tratar de entender un poco cómo estamos viviendo esta situación de pandemia que nos afecta absolutamente todos como personas, como bien lo decía el profesor Amaro. Y empecemos con Daniela Herrera, mi compañera. Daniela, estamos viendo que en México estamos en este momento en un punto en el cual los casos están empezando a subir y hay mucha angustia con la gente, hay mucha ansiedad. Ya quieren salir, pero estamos en un momento difícil de la pandemia.
Sí, claro, hay un momento en el que también la gente está desesperada y muchas veces se olvida de la responsabilidad social que tiene, ¿no? En esta pandemia. Hay que mantenernos en casa y muchas veces pues la desesperación, lo que sucedió en el mercado del mar, por ejemplo, lo que está sucediendo en muchos lugares en donde normalmente pues hay mucha gente, pues sigue habiendo demasiada gente, ¿no? Y es uno de los problemas. Pero antes de continuar, les recordamos que pueden seguirnos a través de redes sociales como Franca Controversia en Facebook e Instagram. Yo creo que una de las preguntas que hemos de tener todos aquí, todas, pues sería, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que más se siente en determinados países? ¿Qué es lo que ustedes personalmente resienten más? ¿Qué es lo que ustedes... pues sí, pueden resaltar de cada uno de sus países? ¿Cuál sería como el panorama general, no?
Vamos a hablar de eso con Daniela Gallardo desde Ecuador, con Angélica Pacheco desde Valparaíso, Chile, y con Amaro La Rosa desde Lima, en la capital peruana. Vamos a hablar exactamente de eso que nos plantea mi compañera Daniela Herrera. Después de hacer nuestro primer corte de estación, hacemos una pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Continuamos en Franca Controversia, segundo bloque del programa. Hoy estamos hablando con Daniela Gallardo, ella es una periodista que está en la ciudad de Loja, en Ecuador, con la doctora Angélica Pacheco, ella también es una comunicadora, está en Valparaíso, Chile, y con Amaro La Rosa, psicólogo y comunicador, quien está en la ciudad de Lima. Antes de la pausa, mi compañera Daniela Herrera nos cuestionaba cómo estamos viendo realmente la situación de la pandemia en estos distintos lugares. Empecemos con Ecuador, y para que Daniela Gallardo nos cuente un poco cómo está la situación realmente en Ecuador. Y antes de eso, la audiencia seguramente tiene muy marcada en la memoria esas imágenes de cadáveres abandonados en las calles que escandalizaron aquí a través de las noticias, y entonces hay que preguntarle a Daniela, ¿cómo está la situación de la pandemia de COVID-19 en Ecuador?
Gracias, Héctor. De acuerdo a los datos oficiales que nos proporciona a diario el COE Nacional, que es el comité encargado desde el gobierno para emitir, en efecto, las cifras del día a día, para el 13 de abril Ecuador tiene 7.529 casos confirmados de COVID. Para esto, 5.395 están en la provincia del Guayas. Guayas, sobre todo Guayaquil, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Ecuador y en medios internacionales se habla del epicentro en Latinoamérica. Esto ha sido, esto nos ha mostrado una realidad dentro del país que nos permitió ver más allá de la polarización política. ¿Por qué lo digo? Porque Ecuador nunca salió del debate Rafael Correa versus Lenín Moreno. Y ya veníamos pasando una crisis política bastante fuerte a lo que se sumó la crisis social y económica del país. Cuando a nosotros nos agarró la pandemia, el primer caso, que me parece que se confirmó el 29 de febrero, las autoridades se tardaron más o menos como 3 semanas en anunciar medidas que puedan permitir un poco frenar la expansión de la pandemia en territorio ecuatoriano. Para esto, con el paso de los días, Ecuador empezó con unas medidas de restricción y poco a poco esto se fue convirtiendo ya en la oficialización de un toque de queda, lo que se traduce que actualmente en Ecuador el toque de queda empieza todos los días a las 2 de la tarde y finaliza a las 5 de la mañana. Y esto ha hecho que la gente entre en pánico, que las redes sociales se desborden y que también los medios de comunicación tengan que acogerse directamente a los datos oficiales. La semana pasada se hablaba de un subregistro de casos de COVID, porque justamente las redes sociales ya comenzaban a circular estos videos de cuerpos abandonados en calles, el sistema de salud totalmente desbordado, totalmente colapsado, y también las autoridades tratando de frenar un poco el pánico. Poco a poco tuvieron que ir admitiendo que en efecto Ecuador está pasando por una de sus peores crisis sociales, económicas y sanitarias en lo que se ha visto desde su historia. Sumado a esto, también tenemos a la par de la crisis sanitaria, la crisis económica. El gobierno ha priorizado pagar a quienes están haciendo de frente la lucha contra el coronavirus, que es el personal de salud, que creo que aquí en Ecuador, dentro de toda la polarización y de todo el pico que pueda haber, hemos rescatado al fin, y es un poco lamentable que lo hagamos dentro de estas circunstancias, pero hemos entendido que la priorización es salud. Este sistema acá en mi país ha venido sufriendo un recorte de inyección de presupuesto nacional desde 2017 importantísimo. Eso ha hecho que la gente en casa comience a elaborar mascarillas o máscaras protectoras con impresoras 3D para donar al personal, que hoy también viendo en porcentaje en cuanto al número de contagios oficiales. Es decir, nuestros doctores, nuestras enfermeras, así como nuestros policías también se están infectando con coronavirus porque salud no puede dar abasto. Entonces, yo, como lo decía al inicio, yo entiendo que ha circulado mucha información en Latinoamérica, que incluso a los mismos ecuatorianos nos sorprendió, porque claro, aquí dentro de Ecuador circulan muchísimos videos y circula muchísima información que a la final yo creo que los usuarios optamos por ni compartirlos ni darlos por certeros o no, porque como lo decía, ya no sabemos qué es verdad y qué no. Sin embargo, siento que también viéndolo desde un punto comunicacional, los medios de comunicación tradicionales están recuperando un poco esa credibilidad que habían perdido hace algún tiempo, al contrario de lo que está pasando con los medios digitales, que todo el tiempo están mandando información que no necesariamente ha sido pasada por todos los filtros necesarios para darlas como para darla como verídica. Eso creo que como una breve introducción. Hasta el 19 de abril el gobierno ecuatoriano ha planteado una estrategia que es la semaforización. básicamente lo que consiste hoy, todo el Ecuador, todo el territorio ecuatoriano está con el toque de queda está vigente desde las 2 de la tarde. Los autos pueden circular una vez a la semana de acuerdo al número de placa con el que constan, y el fin de semana está totalmente prohibida la movilización. Pero de acuerdo a cómo va a ir avanzando a partir del 19 de diciembre, del 19 de abril, el gobierno ha dicho que se puede ir midiendo la luz de este semáforo para ir también moviendo un poco la economía. Para nosotros, y me imagino que para todos, de pronto un día llegó la noticia del primer caso de coronavirus. Pasaron 2 semanas y ya todos estábamos encerrados en la casa tratando de adaptarnos 100% al teletrabajo. Acá en mi país, y no sé si tal vez los compañeros que están aquí en este programa vivan una realidad diferente, pero acá recién estábamos pensando debatir el teletrabajo. Hoy todas las instituciones públicas y privadas obligadamente han tenido que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa después del 19 de abril. La Academia de Ecuador ha sido un apoyo importantísimo al gobierno, y también hemos podido debatir, y creería yo de una manera propositiva, que tanto salud como educación son básicos y primordiales para el desarrollo de este país.
Bastante, bastante clara la explicación de Daniela, una situación en la cual convergen una crisis política, una crisis económica y una pandemia. Nada menos que todo eso junto en Ecuador. En Chile está Angélica Pacheco, que ella está en Valparaíso. Son aproximadamente 2 horas de Santiago, está bastante cerca. Está en las costas del Pacífico, Angélica Pacheco. ¿Cómo está Chile, Angélica?
Bueno, nosotros ingresando ya al otoño con frío, días fríos, días de calor. Nosotros somos cerca de 18 millones de habitantes, nuestro país. Y tenemos a la fecha 7.525 casos con este COVID-19 que están formalmente establecidos por el Ministerio de Salud. Y llevamos 82 lamentables casos de fallecidos a escala nacional. Un poco compartiendo lo que plantea la colega de Ecuador, Daniela, efectivamente nosotros también estamos en el teletrabajo, estamos viviendo una cuarentena mucho voluntaria, pero yo quería colocar un tema, cómo se vive en Chile. Yo creo que se desnudó mucha de la razón o de las razones del estallido social. Hay la desigualdad presente en el territorio, la desigualdad de nuestra sociedad hace que no todos tengan derecho a una cuarentena, finalmente. Una de las discusiones más grandes que se ha tenido en un momento era lograr que gran parte del territorio, en el fondo, viviera cuarentena. Ha sido paulatina. La decisión del gobierno fue ir generando cuarentenas en ciertos lugares, segmentos, y los que podían en el fondo hacerlo, lo hacemos. Pero eso no es la totalidad, evidentemente, del país. Y las diferencias territoriales son relevantes a la hora de hacer el análisis para Chile, porque efectivamente la gran concentración de casos está en Santiago, en la capital. Sin embargo, tenemos casos en zonas que son más aisladas y finalmente no sabemos bien qué es lo que pasa allí. El rol de los medios de comunicación desde un principio ha sido clave. Sin embargo, dadas las circunstancias que llevó a Chile al estallido social, el nivel de desconfianza es tan alto que las redes sociales siguen marcando tendencia. A diferencia un poco de lo que decía Daniela, que los medios de comunicación tradicionales han sido los relevantes, en este caso los medios digitales siguen teniendo un protagonismo muy fuerte para efectos de la confianza en la información. También tiene que ver con el mapa de actores en Chile, porque el gobierno estaba en una circunstancia muy compleja en marzo, cuando se da esta situación en particular. Y frente a eso, tuvo que sumar actores que vienen del colegio médico, vienen de otros segmentos, para poder lograr ciertos acuerdos nacionales sobre el manejo de la pandemia en Chile. Aún existe desconfianza con la información, a propósito de lo que se plantea acá como discusión desde el área de las comunicaciones. Efectivamente, la información La confianza en lo que se entrega todavía es un elemento que circula alrededor de la información del Ministerio de Salud. O sea, si efectivamente estamos frente a las cifras reales, si efectivamente las medidas han sido dadas en igualdad de condición para todos. Lo que sí existe muchas preocupaciones en el tema económico, se han tomado medidas al respecto, pero las pequeñas empresas son hoy día las que están en una situación muy compleja. Pero yo, como resumen de una situación que la ansiedad, la incertidumbre está presente en todas partes, no solamente en Chile, sino es global, desde la esfera de lo que significa acá en nuestro país la desigualdad, hoy día quedó al desnudo.
Sí, para contextualizar un poco a la audiencia, Chile tenía ya varios meses de protesta. La que considerábamos la economía más emblemática de América Latina, la que más crecía, la que crecía de manera permanente en los últimos 30 años, mostró sus grietas más profundas al convertirse en uno de los países más desiguales de América. Hay una protesta muy fuerte y esa protesta hizo que renuncie todo el gabinete del presidente Piñera y además la presión continuaba cuando llegó la pandemia. ¿Es así, Angélica?
Así es, en un momento donde el presidente de la República estaba en un 6% de aprobación, incluso menos, un momento muy complejo para el gobierno, donde las fuerzas sociales estaban extremadamente movilizadas, muy fragmentadas además, con ausencia de liderazgos claros. Se genera esta situación en donde el llamado de la mayoría es pongámonos de acuerdo al menos en este cuidado en el tema de la salud. Y también, evidentemente, la salud pública muestra sus grietas lamentables en un momento en donde se requiere justamente un rol del Estado y muchas veces queda atrapado en esta lógica muy abierta, en una economía muy, muy abierta, donde prácticamente hay que pedir permiso a los bancos para apoyar a las pymes, que son las pequeñas empresas. Entonces acá hay cuestiones que finalmente, después de los meses que se avecinan, nos vamos a tener que sentar nuevamente como sociedad seguramente a abordar. Acá no se llevó a cabo el plebiscito que se tenía contemplado para abril, un plebiscito que iba a consultar a la sociedad chilena si íbamos a generar una nueva constitución política, terminar con la constitución de Pinochet para armar una nueva. O sea, a ese nivel de tensión llegó el país y finalmente se tuvo que postergar.
Estamos en franca controversia, estamos escuchando las visiones de lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile. Daniela Gallardo nos hablaba al principio de Ecuador también de mucha desinformación, de una crisis política, de un país polarizado, de problemas económicos y también de un sistema de salud que ha sido rebasado. Y en Chile, Angélica Pacheco nos explica la situación que se está viviendo, también compleja, un país también convulsionado desde el punto de vista político, que enfrenta una pandemia con mucha desigualdad. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación en franca controversia, y a la vuelta vamos a ver cómo está la situación en Lima, cómo están nuestros hermanos peruanos, y le vamos a hacer las preguntas de rigor a nuestro querido amigo Amaro La Rosa. Pausa, pausa, pausa y volvemos en franca controversia.
Regresamos. Franca controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia, estamos transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, grabando desde nuestros respectivos hogares, respetando el aislamiento social. Hoy estamos desde Guadalajara, desde Tlajomulco, Ameca en México, desde Valparaíso en Chile, Loja en Ecuador y desde Lima, Perú. Y está conmigo, como siempre, Daniela Herrera.
Sí, claro, ya de regreso para continuar ahora sí con lo que sucede en tanto al coronavirus en Lima, Perú. con el psicólogo y académico Amaro La Rosa. Amaro, disculpe, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo se siente la gente en estos momentos?
Mira, empiezo por ese lado justo, ¿no? El problema es la incertidumbre, porque hubo medidas que nos parecieron interesantes, o este aislamiento social con toque de queda, pero la incertidumbre, tú sabes que complica la vida, porque la gente no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Por ejemplo, en el Perú, el 73% es de economía informal, el 98% es de pequeñas y medianas empresas. Los colegas periodistas, por ejemplo, del interior del país, que pertenecen a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, muchos de ellos tienen problemas graves ahora, porque no, la clientela se les ha ido, porque no, los auspiciadores ya no están ahí. Entonces, muchos han tenido que cerrar sus espacios, cerrar sus emisoras momentáneamente. Y eso es un problema bien complicado, ¿no? Entonces, y el asunto también, acordándome hace un ratito de Víctor Frankl, ¿qué pasará con el sentido de lo que se viene, ¿no? ¿Qué futuro nos espera? Decía un colega hace un par de días conversando por teléfono con nosotros. Entonces, es complejo eso, ¿no? El Perú tiene 30 millones de habitantes, la tercera parte vive en Lima. Pues en Lima es donde más se siente el impacto, por también las diferencias sociales que existen, porque tenemos sectores que tienen servicios precarios de salud en el país, y es complejo, el asunto es complejo, ¿no? Y lo que se dice a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo, que se vendrá una recesión probablemente en toda América Latina por la situación que se vive. Mucha gente pasará seguramente en otras economías de América Latina, viven el día a día. Gente que vende en las puertas de un mercado, gente que vende en una calle de Santiago de Chile, como no las veía hace la primera vez que viví en Santiago estudiando, pero ahora sí, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo de América Latina? Pero en el caso concreto de Lima, las colas enormes en los mercados para comprar, porque la gente vive esa incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a veces compra en exceso, a veces se aglomera y está más cerca de uno del otro que de lo que exigen las normas que están planteando. Ahora bien, hay gente que, como pasó con la epidemia del SIDA, que fue una cosa mucho más muy diferente de esto, dicen, a mí no me puede pasar, entonces no toman las precauciones y va toda la familia a comprar. Entonces, ahí viene el asunto del compromiso cívico, la necesidad de que todos respondamos a lo que se está señalando, porque es protegernos al fin y al cabo todos y cada uno de nosotros. Porque si más gente se enferma, el problema va a ser mucho más grave. Y pongo como caso concreto un asunto ya de sensacionalismo de un medio de comunicación. Una ciudad del norte del país que se llama Trujillo, una hermosa ciudad donde le tengo mucho afecto. Pero ayer un periódico presenta una primera plana que decía, la proyección es que habrían 100.000 contagiados en Trujillo. En el Perú hay ahora 9.784 casos. Sería multiplicar por 10 lo que está pasando en todo el país, solo en una ciudad pequeña del país, que es la cuarta ciudad del país, me parece. Ahora bien, entonces, es sensacionalismo lo que se debe evitar. O aquel sensacionalismo que yo lo he visto en varios países también, de la cobertura periodística, donde lo que no se hace es informar objetivamente, sino que se persigue a la gente. ¿Por qué ha salido usted a la calle? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no se toma en cuenta la situación concreta que la gente está viviendo. Porque yo entiendo qué pasa con una persona que todos los días sale con su una caja donde venden una cantidad de dulces y con eso sustenta su economía familiar, porque vive una familia disfuncional que ahora son la mayoría en muchos países, ¿no? Entonces, esos son los problemas que estamos viendo en el día a día. Y también las dificultades que había en algunos momentos por esto del toque de queda, las horas limitadas, los mercados funcionan muy pocas horas, probablemente se aumente el número de horas para poder evitar las aglomeraciones, pero hay asuntos por ajustar. Y creo que es un problema complejo, que tiene muchas aristas, y que, como lo decía al comenzar Héctor, no lo podemos ver nosotros desde el punto de vista epidemiológico, pero sí ver el asunto de nuestra vida cotidiana, cómo se ha afectado, ¿no? El saludo con los codos no es el saludo que teníamos acostumbrado nosotros. En América Latina nos recibimos con un abrazo. Lo dejamos de ver 30 años. Acaba de pasar con una amiga boliviana a quien no veía desde 1986. Nos hemos encontrado en el aeropuerto con un abrazo muy estrecho. y tal como si hubiéramos visto el día anterior, eso no pasa en América Latina, y eso va a impactar mucho. Me decía un amigo hace pocos días, va a ser lo que se vivía antes del coronavirus, lo que se viene después, porque no es solamente la epidemia como tal, sino la propia vida cotidiana de la gente, cómo se va a modificar, qué está pasando con nosotros, las personas mayores, y qué está pasando con los jovencitos. Hace un par de días se encontró a jovencitos en una fiesta, lo que llaman semáforo, una fiesta de poco control. Bueno, ahí el asunto no solo de los jovencitos, sino también de los padres, quienes no tomaron el cuidado. Pero una sociedad tan, tan compleja, tan amplia, donde hay 10 millones de habitantes, es difícil, ¿no? Y cuando una ciudad crece muy rápido, se produce lo que decía un especialista tailandés hace muchos años, que el crecimiento de la ciudad va aparejado con problemas de salud mental, con problemas de desajuste de las normas. Y si las normas no se enseñan en los colegios y las familias no las siguen, ¿qué pasa cuando hay una situación de crisis como esta, que realmente es, hasta donde yo recuerdo, la más grave que hemos vivido en América Latina y en el mundo? Es complejo, es complejo. Habría que, ya ha empezado cantidad de gente a hacer investigaciones sobre el tema, pero creo que esto va a llevar para muchos libros, muchos estudios, y bueno, habrá que ver qué pasa. Mucha gente no tenía la costumbre de reunirse con la familia, porque ustedes saben, ¿no? Muchos tenemos un trabajo, dos trabajos, llegamos muy tarde a la casa, salimos muy temprano, entonces está bien, no es que no se quiera la familia, pero vivimos una situación de trabajo, y luego el estar juntos todo el día, perfecto, es muy grato, pero sin embargo surgen las diferencias en cuanto a las rutinas que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, ahora yo voy a empezar a enseñar en la universidad online mis cursos, pero ese contacto personal con los alumnos no va a ser lo mismo, la cosa va a ser completamente diferente, va a ser otra realidad la que vamos a vivir.
Al principio del programa, mi compañera Daniela Herrera nos contaba lo que pasó en el Mercadito del Mar. Para ilustrar un poco, hay una parte de la población en Jalisco que está en sus casas, que tiene mucho miedo, que hace lo posible por no salir, y hay otra parte que no tiene esa opción, como bien nos decía Angélica, que pasa en Chile, y tiene que salir a trabajar todos los días. Pero dentro de la sociedad también hay gente a la que parece no importarle. Lo del Mercadito del Mar fue que en pleno Jueves Santo, todos, digamos que una gran parte de la población, se fue al Mercado del Mar a comprar pescado, a comprar mariscos, y produjeron una aglomeración impresionante. Entonces, pareciera que vivimos en dos sociedades, en una que tiene mucho miedo, que está muy ansiosa y muy angustiada, y otra que parece que no está realmente preocupada y que cree que la enfermedad es algo lejano, ajeno, que nunca les va a pasar. En el caso de ustedes, en Ecuador, en Chile, en Perú, ¿cómo perciben ustedes que está la gente? ¿Está angustiada, temerosa, despreocupada, nerviosa? ¿Cómo lo perciben?
Bueno, en el caso de Ecuador pasa igual que creo que en el resto de Latinoamérica, ¿no? Hay la gente que intenta, por sobre todo, respetar la cuarentena y respetar el toque de queda. Y también hay gente que cae directamente en el pánico por las cifras oficiales, por los comunicados oficiales o por lo que ve en redes sociales, y eso hace que vayan a los supermercados, compren todo lo posible. Y también hay otro sector de la sociedad que vive del día a día, que no tiene recursos más allá que de sus ventas diarias, y que lo han denunciado en medios de comunicación acá en Ecuador, que simplemente su economía no da como para guardarse y esperar a que la pandemia pase. Y eso también ha puesto sobre el tablero de discusión, en efecto, qué ventajas y qué facilidades se les ha dado y cómo se les puede dar a los pequeños empresarios, a la gente que hoy en día tuvo o está viviendo ya los despidos porque simplemente las empresas no pueden dar más con sueldos y con el personal, ¿no? Entonces sí creo que es un escenario bastante complejo. Donde yo estoy, en Loja, que es una provincia que es fronteriza ya con el Perú, es una ciudad pequeña comparada con Guayaquil o con Quito, y sin embargo acá también, hasta en el territorio más pequeño, los supermercados tuvieron que medir todo lo que la gente se va llevando, ¿no? Entonces, en algunos lugares no están permitiendo que la gente se lleve tantos alimentos de una misma marca, porque eso puede producir luego algún tipo de carencia, ¿no? Ese es el escenario, creo que en general, de Ecuador.
Como, justamente como lo decía Daniela, ¿no? También acá se percibe eso. Gente que sigue, creo que la mayoría, estoy convencido que la mayoría de la gente sigue las normas, que se retira a su casa, que procura ir al mercado en el momento apropiado, que toma las previsiones del caso, que usa su mascarilla, etc. Pero hay gente que realmente no le interesa, creo que es una minoría, ¿no? Y esa minoría, bueno, no entiende que el daño no solo lo va a hacer para sí mismo, sino también para su familia y para sus vecinos. Porque este no es un asunto tan simple, este es un asunto que, miren, estamos viendo el caso de los centenares de muertes cada día en España, y que eso es obvio, ¿no? ¿Cuántas personas están padeciendo? Hemos compartido las mismas ideas de lo que pasa con la gente que vive el día a día. Entonces, toda esa problemática, bueno, aquí se han dado algunas medidas, ¿no? Ha habido un subsidio para la gente que tiene pocos recursos y que vive el día a día, un subsidio de $100 aproximadamente, un poco más de $100, y le acaban de dar un segundo subsidio igual. Ahora bien, sin embargo, eso soluciona una parte, no soluciona del todo. Las empresas, lo compartimos, van a tener que despedir gente, se van a ver obligadas porque no van a poder resistir, sobre todo las pequeñas empresas y las medianas. En Lima funciona un lugar que es Gamarra, que es, hasta donde tenemos entendido por los especialistas en economía, es el mayor centro comercial donde se vende ropa. Y mucha ropa nuestra se exporta a Chile, se exporta a una serie de países. Y son miles. Yo solamente recuerdo a una familia, dos de estas, perdón, estas familias han sido mis alumnas en distintas promociones en la universidad. Ambas terminaron su carrera de comunicación, sin embargo se han dedicado al negocio de la ropa después. Pues crecieron en ese entorno, donde sus padres eran comerciantes y siguen siendo comerciantes. Ellas han sacado su marca de ropa propia, una de ellas exporta su marca. Pero, ¿qué está pasando con ellas ahora? Claro, ya son empresarias, tal vez han acumulado ahorros, pero ¿qué pasará con sus trabajadores? ¿Qué pasará con lo que aquí en Lima se llaman los jaladores, la gente que trata de estimular a la gente que camina por las calles para que vayan hacia el negocio? Pero toda esa gente está sufriendo. Y ese asunto social va a requerir, pues, un trabajo muy intenso, va a requerir medidas de apoyo. No podríamos nosotros decir que las cosas que pueden venirse, quisiéramos que todo vaya para mejor, eso sí, es lo que ansiamos, pero repito la palabra que ya se ha dicho, es muy complejo.
Estamos hablando en franca controversia sobre las vivencias de la pandemia del COVID-19 en Ecuador, en Chile y en Perú. Último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque en Franca Controversia desde Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en conexión directa hoy con Valparaíso, Chile, con Loja en Ecuador y con Lima, Perú. Estamos hablando sobre las distintas vivencias que están teniendo con la pandemia, con los distintos problemas sociales, los problemas políticos, los problemas económicos, la desigualdad. Y como tenemos poco tiempo, el tiempo es bastante tirano en la radio, la pregunta aquí es, para empezando por Angélica Pacheco, para continuar luego hablando con Amaro y con Daniela Gallardo desde Lima y desde Loja respectivamente, es ¿cómo creen que vamos a salir de esta pandemia en el sentido de si vamos a salir fortalecidos, mejores, más conscientes, muy golpeados, enojados, frustrados, iguales? ¿Cómo creen que vamos a salir de esto?
A ver, por mi parte creo que lo que estamos viviendo en Chile, pero es un tema global, creo que vamos a salir de esto con resiliencia. Yo creo que acá, si bien el escenario para América Latina es bastante oscuro, difícil por la informalidad en el trabajo, por el rol del Estado, acá los despidos ya comenzaron hace más o menos 3 semanas, los despidos fueron prácticamente inmediatos. Creo que sí hay una posibilidad de replantearse ciertos temas de fondo en nuestro país que tiene que ver con hacernos cargo de los problemas. Este jaguar que en algún momento en los 90 era el orgullo de todos, de alguna manera también no nos hicimos cargo de las problemáticas reales. Por otra parte, creo que para las nuevas generaciones sí es importante ver esto, ser parte de un mundo que en realidad es bastante distinto a lo que se les planteó en un momento con un modelo que parecía prácticamente perfecto. Yo creo que desde ese sentido creo que sí existe la posibilidad de una resiliencia, de enfrentar esto desde la solidaridad. Acá hay un tema de valores de fondo. Cuando este fin de semana largo, por ejemplo, acá en Chile, con festivo incluido, tuvimos helicópteros que viajaron hacia las zonas que están prohibidas en el fondo para vacacionar en su segunda vivienda, versus lo que se está pidiendo mayoritariamente, que es apelar a la responsabilidad, al autocuidado, por ti, por mí, por todos, digamos. Entonces creo yo que si no nos replanteamos hoy día el tipo de sociedad que queremos, la verdad no sé qué estamos esperando.
Daniela Gallardo, en Loja, en Ecuador, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Bien, mal, golpeados, resilientes, como dice Angélica?
Bueno, yo creo que en el caso de Ecuador, con todo lo que estamos viviendo, creo que nos está transformando en una sociedad más solidaria, en una sociedad que está recapacitando sobre las prioridades para vivir en comunidad, ¿no? Está dejando un poco de lado los egoísmos y a su vez una parte muy importante es que está cuestionando a sus gobernantes, pero de una manera objetiva. No desde la comodidad, no desde el privilegio, sino en realidad desde el servicio básico del ser humano, que es el bienestar, que es la buena alimentación, el cuidado de nuestros niños, la educación, la salud. Creo que, al igual como lo mencionaba Angélica, Ecuador es posible que sea más resiliente después de esto y que también pueda sobreponerse, porque hoy está siendo visto ante el mundo como un país 100% golpeado. Veía que se mencionaba y que ponían a Ecuador como ejemplo y decían, en África puede pasar lo mismo, si es que no quieren estar como Ecuador, tomen las precauciones necesarias. Pasa lo mismo en El Salvador, el presidente nos ha puesto como el peor ejemplo en varios escenarios. Entonces creo que después de esto también a los ecuatorianos nos va a servir para ser más solidarios y para cuidar a quienes nos cuidan.
Amaro La Rosa, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo va a salir la gente en Perú de esto?
Mira, para empezar yo quisiera que conocieran un caso concreto. Una familia en la ciudad de Ayacucho, la zona más golpeada por el terrorismo en los años 80, tenía una pequeña fábrica de gaseosas. No tenían una botella propia. La embotellaban en botellas de cerveza, porque no había otra posibilidad en ese momento. Una familia muy pujante salió adelante, se vino a Lima, produjo una gaseosa de menor precio que la competencia. Ahora es una empresa transnacional que vende su producto en México, Bicola, que vende su producto en varios países asiáticos, que ya debe incursionar en China dentro de poco. Una empresa que creció muchísimo. Pero ¿cuál fue en parte el kit? Lo que mencionaba Daniela, la solidaridad, la familia muy fuerte, muy unida, y sus trabajadores que también pelearon para que la cosa salga adelante. Y miren, ¿cuántas crisis hemos vivido en América Latina? Acuérdense el título de la obra de Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina. Ha habido muchísimas crisis, países con dictaduras muy, muy duras en América Latina, pero hemos salido adelante. Y me he acordado de una anécdota que viví en Santiago de Chile. Me iba allá a mi hotel luego de un congreso. Estaba cansado, saturado. Y converso un minuto con una señora, señorita, era propietaria de un puesto de periódicos. Me dijo, yo respeto mucho los dejos, pero trato de hacerlo con el mayor cariño, ¿no? Me dijo, por favor, pase usted. Me hizo pasar a su pequeño puesto de periódicos e invitó un té. Y conversamos y charlamos ahí un buen rato. Esa solidaridad yo la he visto en Ecuador, cuando estudié en Ciespal. La he visto en Bolivia, la he visto en todos los países de América Latina que conozco. Y eso va a permitir que nosotros salgamos adelante, reforzando los valores, reforzando la solidaridad sobre todo, porque somos solidarios. Alguien me decía que en otro país, algún país europeo, cuando la persona ya avanza en edad, bueno, pues que se vaya al asilo. En América Latina no somos así. Los abuelos están cerca, son parte de la familia. Entonces, ¿cómo avanzamos? Con mucha solidaridad, con mucho esfuerzo. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Vamos a salir golpeados? Por supuesto. No solamente con un golpe, con muchísimos golpes. Pero podemos salir adelante. Cuanto más crisis hay en una sociedad, cuanto más golpes hay, a veces el país crece mucho más rápido. Hemos visto con países que no tenían nada. Mire, por ejemplo, Japón. ¿Cómo, qué pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Un país en crisis, un país sin dinero. Pero 30 años después, a ver, en 1982, trabajaba con un colega en una consultora que a su vez era miembro de una empresa japonesa. Hasta ese entonces, los japoneses trabajaban una hora más, la hora del emperador. En todo el mundo, esa hora ellos la donaban a su gobierno, no a gobierno, a su estado, para que el país creciera. Y ese asunto de la solidaridad, lo que permitió a Japón salga adelante. Pues podemos hacerlo. Seamos solidarios, tengamos valores, respetémonos mutuamente, y eso nos va a permitir salir adelante. No vamos a hacer lo mismo. Va a ser un mundo distinto, pero que sea nuestro mundo, que sea ese mundo solidario.
Como bien nos dijo Daniela Gallardo al principio, la pandemia también nos une. Gracias a los tres por estar con nosotros en Franca Controversia desde la distancia, gracias a la mediación tecnológica. Daniela Gallardo, un placer escucharte desde Ecuador.
Así es, Héctor, y amigos, igualmente un placer haber podido compartir, haber podido escuchar a Angélica, a Amaro, y sobre todo, bueno, creo que, como lo decía Amaro, Latinoamérica ha salido muchas veces de algunas crisis. Seguramente esta puede ser como la más profunda, pero los latinos somos cálidos, somos solidarios, a los países que están al lado de nosotros los vemos literalmente como nuestros vecinos y queremos que estén bien. Así que espero también, Héctor, que en México sea un escenario no tan complejo y que por allá todos estén bien. Y saludos también a todos los de Radio UDG.
Angélica Pacheco, desde Valparaíso, Chile, ahí en el Pacífico chileno. Gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
Gracias a ti, Héctor. Me encantó escucharles a cada uno de ustedes. Creo que es necesario conversar. Yo creo que ya veníamos en un escenario de volver a colocar a la conversación como un elemento clave para recuperar el diálogo, para poder escucharnos nuevamente. Y sin duda hoy día no es más que un elemento que nos lleva a pensar, en el caso nuestro como Chile, que la soberbia no conduce a ningún lado. Y que es el momento, como todos hemos dicho, de solidaridad y reforzar el tema valórico de quienes somos, esta América Latina híbrida, pero maravillosa por lo mismo, y que somos capaces de construir nuestro propio futuro, aun cuando yo quiero cerrar con la necesidad de reforzar la discusión sobre el rol del Estado en nuestra América Latina.
Seguramente vamos a hacer otro programa para...
Muchas gracias.
Gracias, Angélica. Vamos a hacer otro programa seguramente para hablar de eso. Amaro La Rosa desde Lima, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Héctor, por la invitación. Gracias a los colegas de América Latina con quienes hemos compartido esta hora. Fue muy grato conversar, hacerlo informalmente en todo caso, sin recurrir a nuestros discursos de la academia. Sino fue interesante. Me hice acordar mis años en la radio. Y te lo contaba Héctor hace poco, creo, que cada que entro a una emisora de radio, a una cabina de radio, me siento como en casa y quisiera quedarme, pero la radio es muy absorbente. Yo hacía noticieros todos los días, pero es para mí parte de la vida. La radio es fabulosa. Un abrazo a todos.
Bueno, nos estamos yendo, gracias a la producción, a Bernardo Arreola, nuestro productor, a mi compañera Daniela Herrera, a nuestros colaboradores, a Nancy Fonseca, a Eladio Quintero, a Melissa Contreras y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Vamos a salir resilientes, mejores, más solidarios, un poco golpeados, como decía Maro, pero vamos a salir bien y nos vamos a reconstruir mejor. Buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.